Muy buenas, bien hallados todos una vez más a ¿Cómo está el patio?, vuestro magazín semanal que presenta Adrián Correcher, vuestro grato presentador que se enorgullece una vez más de estar en el micro con una agradable compañía y con todos los oyentes que ya se cuentan por decenas, por centenas, si me apuras, que son los radioyentes de Twister FM, Mislata Radio, UPV Radio, Burchasor Radio y, por supuesto, nuestra querida Radio Manises, y aquí en Manises nos escuchan muchos y muy fieles seguidores. Recordaros que hay varias vías de contacto. Una es el teléfono de estudio, que es el 961531634, el Twitter, arroba el patio como está, y el fabuloso correo en el que podéis contactar conmigo, especialmente las mujeres, adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com. Sin más, voy a pasar a presentar a mis queridos colaboradores, a ver si alguno se explaya más de lo habitual, como es el caso de Javi Calderón. Muy buenas, Javi, ¿cómo estás?
Buenas, bien. Tengo que contar algo más. Cuento algo más.
Cuenta.
Estamos
por
a
favor.
Martes y 13, es un mal día y punto.
Eres supersticioso.
No lo era hasta hoy, así que...
O sea, no has tenido un buen día.
No.
Tengo que reconocer que yo tampoco he tenido un buen día, he tenido un chafón, pero bueno, eso es con cosas que pasas. Vamos a saludar a nuestra querida becaria.
Unas cuantas más,
A nuestra querida becaria, Laura.
Hola, buenas.
¿Cómo estás, Laura?
Bien. Yo no sabía que era martes y 13, no me había dado cuenta, pero...
Pues a lo mejor tenemos una sorpresa no grata para ti.
Uy.
Ya sabes lo que las novatadas y esas cosas, ¿no?
Ah, bueno, pero hombre, ya llevo 3 programas, yo ya soy veterana.
Bueno, las novatadas hacen cuando yo diga. ¿Cómo estás, Laura?
Pues muy bien, aquí estamos otra vez.
¿Bien? ¿Preparada para hoy?
Sí.
¿Vienes cargadita de noticias?
Un montón.
Tampoco te pases, ¿eh?
Luego siempre me decís que diga menos.
Que falta tiempo.
Claro.
Y vamos a saludar al control técnico, que es Ramiro Calvo. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás hoy?
Bien. Yo, cuando has dicho especialmente las chicas, pensaba que ya te habías pensado eso de ampliar horizontes, como comentábamos antes.
Claro. Es que hemos tenido antes
una acalorada
discusión que no vino al cuento y que quizás ya hablaremos en otro momento. Así que me alegro de que estés muy bien, aunque no me lo hayas dicho, pero vamos a pasar a poner la canción que hoy os traigo, que es una canción que a mí me gusta mucho. Creo que la hemos repetido, pero en ese caso da igual. Es Wish You Were Here de Pink Floyd, un temazo.
Solo pedimos a la audiencia que no se duerma, que volvemos enseguida.
Es un temazo.
Down heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell I've been free from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you the train?
blog de drogues. Escucha cómo está el patio.
Todos están puestos al amanecer.
Y empezamos la sección de actualidad con una noticia que la verdad es que ha sido la noticia más importante de estos últimos días, de hecho de ayer y de hoy, que la verdad es que nos ha conmocionado bastante y es, tal como dicen en el país, pero ya sabéis de qué estamos hablando, es muere a tiros en plena calle la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Como ya sabréis a estas alturas, han sido detenida por supuesto homicidio. Una mujer de 55 años y su hija de 35, de la que sí disponemos el nombre, que es Montserrat Triana Martínez. Se achaca una venganza personal. Y ayer, cuando sucedió este suceso, que fue a las 5 de la tarde, tanto PP, el PSOE e Izquierda Unida suspendieron los actos de campaña. Como dato, saber que Isabel Carrasco ostentaba nada menos que 12 cargos y que había sido anteriormente investigada por ellos y por cohecho. ¿Qué más decir que no se sepa ya? Pues las presuntas asesinas eran militantes del PP, sobre todo la hija había trabajado en la Diputación. Y también se presentó a la alcaldía, que no salió elegida, pero hay que recalcar esto, quiero recalcarlo yo, porque en el momento que ocurrió el asesinato, como todos bien sabremos, las redes sociales prendieron fuego, literalmente, prácticamente, y enseguida se especuló sobre las causas y los motivos de este asesinato, y todos bien sabemos qué se decía, que si había sido por culpa de un escrache, que si esto era un altercado debido a las situación social en la que nos hallamos, no ha sido nada de esto, ha sido una venganza personal entre miembros del propio partido, que es algo bastante curioso, por decirlo de alguna manera. No sé qué opináis vosotros al respecto. Sobre todo, a mí lo que me interesa recalcar de este asunto es lo poco que se tarda en culpar a la gente y en justificar estos hechos.
Bueno, yo creo que en estos momentos vivimos en este mundo de las redes sociales, de que todo el mundo opine, antes incluso de
que
saber...
Antes, perdona que te interrumpa, estaba haciendo una autorreflexión sobre ello. Las redes sociales son muy... Sí, pueden ser un avance tecnológico y social de este siglo, pero también tiene su doble filo, y este podría ser uno de ellos, la desinformación apresurada, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, es normal que cuando sucede una cosa parecida a esta, es normal que la gente pues enseguida lance sus opiniones. Lo que pasa es que este tema es muy delicado, porque se trata de un asesinato, y apuntar a una dirección o otra, decir que ha sido un culpable uno o otros, y achacarlo a tema de crispación, la situación política actual, porque es lo que en principio se pensó, ¿no? Una política ha muerto, pues está relacionado con la situación de crispación social, la situación de clima antipolítico que hay, ¿no? Cuando en realidad es una cosa parece ser personal, y a partir de ahí generar una serie de bulos, una serie de acusaciones, y ya no hablo de la gente que lo achacó al tema de scratches y ya empezó a hacer eso, sino también por la otra parte, por decirlo de alguna manera, como ya decir que es el primero de muchos, o que como que se veía venir que esto pasase, como preludio de
una revolución social,
de más asesinatos, ¿no? Incluso parecía que había gente encantada con que hubiese ocurrido. Yo creo que hay mucha gente que está muy muy caliente por motivos bastante importantes y por lo que está pasando, pero tampoco hay que llegar a ciertos niveles, ¿no?
Ya, pensaba que iba, no,
parecía que... acaba.
Sí, no, pensaba fase. Que ibas. A mí lo que realmente también lo estaba pensando antes, no, esto ya es, vamos a decantarnos, ¿no? Hablar de opiniones ya propias entre nos aquí, perdón, los integrantes. Y yo me preguntaba antes, ¿realmente nos sorprende que ocurran hechos así entre alguien que... pues tiene negocios turbios, porque no nos engañemos, ostentaba 12 cargos y había, pues se movía entre dinero, llamémoslo de una manera un poco lícito. ¿Nos extraña que estas cosas ocurran debido a dónde se situaba esta persona?
A ver, en principio esta señora no estaba imputada por nada.
No estaba imputada, pero cuando el río suena, agua lleva.
Hace una cosa que, bajo mi punto de vista, bastante reprochable, como es tener tantísimos cargos públicos. Es como tú imagínate una persona que fuese fontanero, albañil, policía y bombero y tuviese que hacer todo ese tipo de trabajos a la vez, ¿no? Pues imagínate 11 cargos si esa persona realmente está desempeñando esos cargos, ¿no? No es una forma ilegal porque no está recogido como ilegalidad, pero sí que es un poco amoral, por decirlo de una manera, y esa persona no es imposible que pudiese desempeñar bien tantísimos cargos públicos, tantísimos trabajos, por decirlo de una manera. Eso es reprochable. Y además que el nivel de corrupción que está llegando a todas las instituciones y el nivel de, voy a utilizar la palabra, aunque sea de mamoneo, porque es verdad, que está llegando todo toda la cosa pública. Y es verdad que esta mujer, la que ha asesinado a la presidenta, o la que se dice que ha asesinado a la presidenta,
en realidad pueden ser hasta las dos, la hija y la madre.
Tenía aspiraciones políticas y la habían echado del trabajo de la diputación al que había accedido a través de ella misma,
es una de las teorías que se comentan por las redes sociales mismas, que fue esta Isabel Carrasco la que creó a propósito el puesto de lo tengo por aquí, algo
de telecomunicaciones,
de ayuntamientos, etcétera. Creó este puesto para esta persona, que era la Montserrat Triana Martínez, y que cuando, es una de las teorías, no digo que sea verdad ni que sea mentira, es una de las cosas que más se sostiene y que se escucha por algún lado, y que al ver que esta mujer también aspiraba a la alcaldía, decidió deshacerse de ella políticamente hablando, y entonces esta lo utilizó como este asesinato es al fin y al cabo un asesinato pasional, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Realmente ella, la presunta asesina, pidió una excedencia sobre su puesto y en ese momento, no sé por qué mecanismo legal, le adjudicaron una especie de deuda con la diputación de unos 6.000 y pico euros.
Sí, 6.500 euros debía, Montserrat pagar. Triana Martínez.
Y la presidenta como que estaba muy involucrada en el hecho de que esta mujer pagase esa cantidad de dinero y no podía hacer frente a esa cantidad. Entonces, con una especie de quizá ella se sentía algo acosada por la presidenta, en el sentido de que me han quitado el trabajo, me han cargado con una deuda que no me corresponde, no puedo afrontar la deuda, me pueden incluso, no puedo afrontar la hipoteca de mi piso, como también se ha dicho, porque no puede pagar la deuda, y etcétera. Entonces, quizá ese sea el motivo, ¿no? Pero por volver a lo que decíamos antes, que de ahí, de un motivo personal, de una cosa que puede pasar, y puede pasar como decíamos antes, o sea, puede pasar que me han echado de un trabajo o que tengo un problema con mi jefe y puede ocurrir este tipo de cosas, pues este tipo de cosas pertenecen a los sucesos, al terreno de sucesos. Y cuando se empieza a hablar ya de asuntos políticos y se mezcla un asesinato pasional o un asesinato personal, con temas políticos, es cuando todo ya se empieza a embarrar y se empiezan a decir tonterías.
También creo que también tiene mucho que ver los medios de comunicación, la prensa, que es algo que siempre acabamos debatiendo aquí, que de un grano haces una pelota o más, y es todo pues a consecuencia del tratamiento de la información que últimamente se da en los medios de comunicación, sea periódico, sea redes sociales, sea televisiones, etcétera, etcétera, etcétera.
Hombre, en este caso es medio de comunicación. El hecho en sí de que una presidenta de una diputación sea asesinada a tiros, creo que es un hecho bastante relevante.
Sí, pero quiero decir
que... Y sí que es verdad que yo, por lo que he visto, por los medios de comunicación, más o menos, con algunas excepciones, sí que he intentado tratar el tema un poco suavizándolo de alguna manera.
Porque enseguida se supo... más o menos en sí se supo encauzar el quién causó el crimen. Si a día de ahora, si en este preciso momento no supiéramos aún a ciencia cierta qué había causado este motivo de asesinato, estoy seguro de que los medios de comunicación ya estarían haciendo sus propias conjeturas.
Bueno, porque, estarían ya eso.
Pero porque es una diferencia teorías. Importante, porque si hubiese sido un crimen político, si esa mujer se hubiese matado por sus ideas o por sus ideales o por algunas actuaciones políticas que hubiese hecho, entonces eso sí tendría una trascendencia política. Pero si le han matado por un asunto personal, entonces eso, bajo mi punto de vista, no debe de trascender lo personal, no debe trascender un hecho de apartado de sucesos y no debe trascender a lo político más que un puesto que ha quedado vacante, que es muy duro decirlo, pero...
sí,
pero en el terreno de lo político no creo que debiese traspasar eso.
También cabe decir que, bueno, lo que tú decías, que las pillaron enseguida, ya no es que las pillaron, es que lo hicieron a una hora del día y en un sitio y en un lugar que claro que las vieron. O sea, es que tampoco parecía que se estaban escondiendo demasiado, yo creo, ¿no? Es que las cogieron enseguida, se ve que un policía que estaba retirado, creo, les vio,
y pues nada,
han costado una hora encontrarlas y no fueron muy lejos. Entonces también llega un punto en que dices, madre mía, no van a sangre fría totalmente, porque ni, no, o sea, lo han
sí, que no les preocupaba ni siquiera,
confesado y todo. Están ellas en comisaría, que decían que que veían que eran unas mujeres que tenían mucha sangre fría, que no que querían declarar,
no,
pero
no están colaborando, según fuentes policiales, sí, en absoluto. Y todavía aún en este preciso momento no se sabe quién realmente ha cometido el crimen, si madre o hija o ambas. O sea, no como no colaboran, no sabemos exactamente.
Sí, porque el arma no la han encontrado.
El arma otra de las teorías es que está lanzada en el río. El asesinato fue cometido en un puente y lanzaron el arma al río. Han estado buscándola, pero por ahora no hay ningún resultado. No sé si Ramiro, que no le hemos dejado hablar, tiene algo que decir no le apetece nada.
No, un último detalle, ¿no? Que encima el marido y padre era jefe de policía en Astorga. Y entonces también se investigaba si tenía la pistola reglamentaria en su poder cuando se cometió el crimen. Parece ser que sí. Y bueno, es que es todo como un guión de película, ¿no?
Pero hay un guión de temas. Película de esas Antena 3 de después de comerlo.
Harán una, seguro.
Pero luego ves que estas cosas suceden y han sucedido aquí mismo, no tan lejos. Pero bueno, yo sobre las redes sociales, pues las redes sociales en sí no son un problema, es el uso que le da alguna gente a esas redes sociales. Y sobre los medios de comunicación, pues algunos decían, no, es que estos personajes o estos cargos están muy señalados por lo que hacen o dejan de hacer. Yo lo siento mucho, pero si yo tengo que dar una noticia, tengo que dar su nombre. Luego que haya un loco que piense que tiene que asesinar a alguien, yo no tengo la culpa en mi faena como periodista de haber dicho su nombre, ¿no? Yo no estoy señalando a nadie.
Exacto, tú estás diciendo una información.
Estoy haciendo una información. Luego, locos y gente que por determinados motivos se coge la justicia por su mano, pues a verlos, haylos. Lo comprobamos. Y nada, condenar el asesinato de esta persona y poco más.
Pues si no hay nada más que decir, vamos a hablar de... No vamos a monopolizar este tema y vamos a hablar de más cosas. Y nos vamos a otro tema, a otro lugar que también está muy en boca de todos. Nos vamos a Ucrania, y es que los separatistas piden unirse a Rusia. Leímos en elpaís.com, los líderes rebeldes de Donetsk proponen la anexión a Moscú. Ayer se hizo un referéndum en el que la gran mayoría de votantes aceptaron, se posicionaron a favor de unirse a Rusia. 2.250.000 personas, de las 4.5 que viven en esta región de Rusia que es Donetsk, que me cuesta decirlo. Y asimismo, en un momento que se supo los resultados, se dirigieron a Rusia a hablar con los representantes de allí. Por otra parte, en Kiev tildan esto de farsa total y de que no tiene ninguna validez y que esta región sigue perteneciendo a Ucrania y que todos estos son tejemanejes y manipulaciones burdas. No sé qué opinión tenéis respecto a esto. A mí me evoca un poco el referéndum. Sé que no son así las situaciones similares, pero aquí también estamos a ver si se hace un referéndum o no. Y se tilda también de farsa.
¿Lo quieres encauzar por ahí?
Lo quiero encauzar por ahí. Bueno, vamos a hablar de... Pero no he podido evitar la comparación.
¿Quién es Putin, en tu caso?
No me hagas hablar. No hablamos. Os pido vuestra opinión. No.
Hombre, si lo hablamos lo has encauzado...
No, solamente quería hacer... no podía evitar esta comparación mientras...
Ya que lo has comparado...
Te dejo que comentes lo que quieras.
Es que el ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Margallo, lo compara siempre. Y entonces te preguntas, ¿quién es Putin en este caso?
No lo voy a responder a esa pregunta. Si queréis responder alguna de vosotros...
Pues a ver, los paralelismos son muchísimas diferencias,
obviamente.
Pero sí que es verdad que lo que creo que la posición de Europa frente a este hecho de la votación
es igual que
más o menos una votación no pactada con el país de que se va a separar, que en este caso es Ucrania. La posición de Europa ha sido bastante bastante clara, bastante frontal, y además con una excusa que es la que se utiliza aquí, que no está contemplada dentro de la Constitución ucraniana y que no está... creo que esto dificulta mucho más los pasos en Cataluña, pero vamos, que aparte de eso, que creo que tampoco comparar una cosa con la otra cuando ha habido muertos sobre la mesa en el caso de Ucrania me parece una barbaridad, porque no creo que tenga absolutamente nada que ver.
Nada que ver, pero en tema de referéndum, pues es inevitable hacer la comparación. Por aquí tenemos el
referéndum. Paralelismos,
que es inevitable evocar ese momento que vivimos aquí.
Y yo creo que en el caso de estas provincias del este de Ucrania, creo que en realidad para Rusia no son nada importantes, o sea, no les interesa en absoluto, y son un problema, la verdad, son un problema diplomático para Rusia. Y el caso es que ya Putin ha rebajado un poco el tono. Y
se ha dicho que lleguen a un diálogo entre ambas.
Claro, pero eso no lo dijo con Crimea. Con Crimea se lo quedó.
Crimea se lo quedó porque le interesaba.
Exacto.
Y esto, como no le interesa, solo lo único que le causa son problemas, ¿no? Le causa problemas con la Unión Europea, le causa problemas con socios, que son socios suyos, y que aquí sanciones comerciales pues pueden afectar a Rusia, que también, o sea, me parece una barbaridad, porque decir que solo afectan a Rusia en las sanciones comerciales, como si fuese la isla de Cuba, me parece una tontería.
Yo lo único... En mi opinión, esto que demuestra los referéndums y su alta participación es que allí hay un problema. Y por mucho que los referéndums no estén contemplados en la ley, reflejan que hay gente que quiere otro estatus político y tienes que poner mecanismos para solucionar esas demandas. En Cataluña pasa lo mismo. Hay una mayoría que pide cambios. Tendrás que hacer alguna cosa, algún paso. Tendrás que dialogar de alguna manera para que esa situación se solucione.
Por eso decía yo que hay una diferencia abismal, ¿no? Porque aquí no estamos en situación, porque aquí se pueden dar todavía cambios, se puede negociar, se puede hablar, y a raya esa del diálogo, en el momento en el que se mete el ejército por delante o hay un grupo armado y hay una lucha donde hay muertos, ese diálogo es muchísimo más complicado. O sea, ese pacto, ese cambio de legislación que puede aceptar con una provincia con más independencia, después de haber ido esos muertos y ese odio y esa guerra, es muy complicado volver a restablecer un pacto de convivencia entre esas provincias con el resto de Ucrania. O sea, deberían pasar muchísimos años y debería cambiar muchísimo las cosas.
Pues no hay nada más que decir, que no los hay, ¿no? No tenemos nada más.
Tú eres el director.
Claro, sí, yo soy el presentador.
Lleva la batuta, hombre.
Lleva la batuta. Vamos a hablar dos apuntes de la Comunidad Valenciana, si os place.
La calle, en la puta calle. Si me quieres.
A la calle mandó Cotino a Mónica Oltra en el pasado.
No, me ha gustado,
Es divertido, hombre.
Bueno, la expulsó de la casa. La expulsó de la casa.
Las
expresiones tan especiales del señor Cotino, presidente del Escort.
Bueno, aquí lo hacemos un poco más barrio bajero y la mandó a la calle, y a la puta calle, como dice la canción esta que hemos traído. Pero vamos a ser un poco serios y rigurosos y vamos a leer el titular que leemos en 20 minutos, puntes, riguroso como digo. Cotino suspende el pleno del Escort tras expulsar a Mónica Oltra y negarse esta a irse. La diputada de Compromís intercambió un cruce de acusaciones con los diputados del PP tras preguntar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Enseguida la cosa se caldeó y tuvo que llamar al orden dos veces y una más, tres veces, aunque se ve que Mónica Oltra solo yo las dos veces. Bueno, llamó tres veces a la atención a Mónica Oltra de que abandonara el hemiciclo. Esta no quiso y no tuvo más remedio que suspender el pleno durante 5 minutos. Al ver que Mónica Oltra seguía sin irse, tuvo que posponerlo. Como dato, saber que va a haber una sanción para Mónica Oltra. Lo que pasa es que no lo sabremos hasta el próximo 20 de mayo.
Sí, todo depende un poco de lo que suceda este jueves, que se tiene que retomar ese pleno.
Este jueves se retoma el pleno, exacto.
Entonces, el grupo Compromís, media hora antes del inicio del pleno, se va a reunir, va a decidir qué hace, si se presenta en el pleno, si no se presenta, si Mónica Oltra entra en la sala. Está percibida por Juan Cotino de que no puede entrar en ese pleno, porque una vez te han expulsado no puedes continuar con esa sesión, y es el jueves se retoma toda la actividad que no se pudo desarrollar el pasado jueves. Así que depende un poco de la posición que tenga Compromís, la van a sancionar por un mes o por dos. Si se pone muy revoltosa, pues igual sean dos.
Que se puso bastante revoltosa. Antes de que Javi opine, ¿podemos escuchar el audio, Ramiro?
Podemos escuchar el audio que es de cuando la expulsan de la casa.
Cuando la expulsan
de Gran Hermano.
Exacto.
Bueno, vamos a escucharlo.
Señora Oltra, por favor. Señora Oltra, le llamo al orden por primera vez. Pues la llamo por segunda vez. y le advierto que tendrá que salir de la casa. Pues, vamos a ver, le tengo la legitimidad para llamarle al orden por tercera vez y advertirle que tiene que abandonar esta sala. Pues tiene que usted abandonar la sala. Si le da igual, comience a abandonarla.
La calle, en la puta calle.
Bueno, es una lástima que haya dicho tiene que abandonar la sala en vez de tiene que abandonar la casa.
Primero ha dicho casa, luego ha dicho sala,
pero tenía que haber puesto la frase tiene usted que abandonar la casa, porque sería ya como el cierre perfecto de esta escena, ¿no?
Nominada,
tiene que abandonar la casa. Bueno, yo he escuchado que Compromís tiene intención de estudiar si pueden también sancionar de alguna manera a Camps o Rita Barberá por no acudir al pleno, que no sé si...
Según el reglamento del Scorch, uno de los motivos para quitarle las prerrogativas a un diputado es no asistir reiteradamente y de forma injustificada a las sesiones del pleno. Y hay que decir que Francisco Camps acude pues cuando hay debate de presupuestos a votar o cosas así, porque normalmente no le gusta escuchar su nombre desde la tribuna, porque claro, los diputados de la oposición se acuerdan de su magnífica labor.
A mí esto me parece un poco absurdo, porque en realidad yo prefiero que todas las voces estén en el Parlamento. Me parece muy ridículo que un parlamentario que tenga algo que decir y además que ha sido votado por los ciudadanos y tenga que quedarse fuera por, no sé, por... Es lógico y es normal que en un debate pues haya momentos calientes y momentos de discusión más altos y eso. Y creo que es una excusa, además de Cotino, que es una persona que tampoco tiene una legitimidad brutal, aparte de ser presidente de me da absolutamente igual, no es una persona muy limpia, por decir una manera. Y que sea justo la persona que empieza a recriminar
Es un hombre que se pasa más tiempo en los juzgados dando testimonio de los múltiples casos en los que está implicado que en el asiento del Scorch.
Está
en tres casos, ya ha tenido que... tiene citaciones en tres casos diferentes, recordamos el caso del metro, etcétera, etcétera, donde siempre está el señor Cotino, o si no, su sobrino, sus familiares, con la empresa Sedesa. Pero bueno, en este caso del pleno, a mí lo que me llama la atención es cómo utilizan el reglamento a su antojo.
Hombre, claro, lógicamente...
Porque los diputados del PP también estaban allí... A la gresca, yo vi a Rita Barberá riéndose a carcajadas del síndic de Compromís, que es Enric Morera, y nadie le dijo nada, nadie advierte a los diputados del PP, pues es lo que a mí más me indigna. Puedes expulsar a Mónica Oltra, tienes tu potestad, pero tienes que utilizar el reglamento de forma unánime. Igual para todos.
Sí, sí. Claro. A ver, es lógico. De todas formas, ya, lo que decía antes, a mí me gustaría que todas las voces estuviesen presentes. También es lógico que cuando hay un tono ya elevado se intente llamar un poco al orden. También es verdad que es injustificado que sea simplemente porque Mónica Oltra y de repente oías voces gritando detrás y estás solo señalando a una persona, pero precisamente justo Mónica Oltra, que es una persona destacada de la oposición, ¿no? Una persona que más te puede perjudicar en este momento. Y justo señalas a ella cuando podría haber señalado a cualquier otra persona, ¿no? Yo creo que es una forma de llamar la atención, una forma también de desacreditar de alguna manera a Mónica Oltra y hacerla ver como si fuese una radical, alguien que no se comporta bien o no cumple con el reglamento.
La estrategia que utilizan.
Pero en realidad creo que no le perjudica, me parece que le beneficia, en tanto que parece una cosa bastante injusta, ¿no?
No, ¿sabes a quién perjudica más?
A ver, aquí.
A los socialistas.
Pues sí, pues están fuera del debate.
Exacto.
Ahora es si Mónica Oltra o contra el PP.
Por eso el Partido Popular utiliza esta estrategia. El Partido Popular ahí no tiene nada que rascar. No va a sacarle votos a Compromís. Pero Compromís le puede sacar votos al PSOE porque Mónica Oltra es vista como una rebelde y es sí, estrategia política.
Sí puede ser. Así al final podrán decir que han ganado las elecciones, ¿no? Porque el único rival más o menos posible de que le quede por encima del Partido Popular, en este caso, pues el Partido Socialista. Entonces, quizá si puedan distribuimos los votos y así sabemos a ciencia cierta que vamos a ganar. Que somos
la lástima es hablar del Scorch por estos circos que montan unos y otros y no por las iniciativas legislativas o por las leyes, porque como aprueban tan poquitas, pues eso se puede comentar poco.
Realmente, esto parece más bien una guardería que otra cosa. Así que, bueno, a veces pierden un poco la credibilidad nuestros políticos, ¿no? No sé qué opináis. Ya habéis opinado suficiente por esto. Así que vamos a dos apuntes rápidos de Curiosidad, Javi. Es que se nos come el tiempo.
Ah, dos apuntes rápidos.
No, tómate calma. Vamos a la sección de Curiosidad ahora.
Vale.
¿Y qué nos has traído hoy, Javi?
Javi, ¿qué nos has traído? Sí, voy a hablar. No he entendido mucho esto porque...
No, ahora te lo explico yo, déjame que te lo explique. Porque cuando empezó a hablar aún estábamos en el aire. Y tú me has oído el primer Javi, pero los oyentes
pero el público no.
Exacto, y he sabido adaptarme.
Vale, muy bien.
Así que aprendiendo,
estado, aprendiendo muy bien. Así que se pregunto una vez más, Javi, ¿qué nos has traído hoy?
Pues vamos a hablar de un taxista que obligaba a sus clientas a miccionar. Es una perversa
fantasía
pseudoerótica del taxista japonés, porque los japoneses son muy raros, o sea, hay que saber eso. Y se ve que les daba una especie de galletitas muy diuréticas y las galletitas estaban como infladas con algún tipo de Dios sabe qué. Y se las daba a las clientes en plan obsequio. Y estas clientes, pues claro, empezaban a sentir como ganas de miccionar. Él las grababa mientras estaban miccionando porque no pueden aguantarse, ¿no?
Pero se meaban encima.
Se meaban encima de porque no pueden aguantarse. Y ese momento de me meo y el posterior acto de la micción.
¡Qué fino!
¡Qué fino estás hoy, sí, de verdad!
Es verdad, es que lo ponía aquí, lo pone en micción, entonces ya se me ha quedado.
Pues no es el titular, ¿cómo reza el titular?
Tiene un taxista que obligaba a miccionar en su coche a las pasajeras.
Por eso te gusta la palabra miccionar, porque viene ahí grande en el titular.
Claro, porque es, sí, me gusta. El caso es que él se excitaba con ese tipo de cosas y ellas, pues, ¿sabes? No sé, se revolvían y ese revolvimiento le provocaba erecciones a este hombre.
Bueno, pero este hombre está en custodia policial.
Este está, yo creo que en el psiquiátrico, es donde debe de estar. Y si no está, pues mira, hay que llamar a Japón y decirles, oye, enviároslo porque este tío no está bien. Y luego
más
después...
Más cosas,
sí. Vamos a hablar de las fuerzas aéreas chinas. Estamos muy asiáticos hoy. Y se ve que han creado un batallón de macacos, los chinos.
Esto no es muy de dibujo animado.
¿Por qué?
No sé, o de película de comedia, siempre batallón de monos.
¿Batallón de macacos? Pues son unas fuerzas especiales del grupo aéreo chino. Es muy extraño, ¿no? Porque es aéreo, son unos monos, no son bonos voladores que pilotan, ni cosas así, que podrían ser, sería mucho más gracioso.
Hombre, pero el astronauta fue un perro, ¿no? Al fin y al cabo.
Claro, es verdad, podría ser, sí. Pero en este caso son monos que estarán entrenados para luchar contra pájaros, ¿no? Los pájaros interfieren dentro de los viajes, de los vuelos, de las fuerzas aéreas chinas, y estos macacos se dedican a estorbar a los pájaros, a tirarles los nidos,
bananas.
A tirarles los nidos, a incordiarles, a ir a por ellos, para que huyan de la zona de las pistas y puedan por fin volar los pájaros chinos, o sea, los pájaros de metal chinos.
Los pájaros de metal chinos. Es que me gusta mucho ese símil que acabas de hacer.
He escrito pájaros y me he corregido a mí mismo.
Sí,
estoy aprendiendo de ti.
También estás aprendiendo.
Claro, es que eres mi maestro.
Pues nada, con los macacos pasamos a la sección de cine.
Los clasificados de cómo está el patio.
Cambia moto hecha mierda por silla de ruedas.
Con este preciso tema, la becaria Laura nos va a decir algo, ¿a que sí, no? Laura.
La becaria, no habías dicho todavía. Bueno, pues sí, a ver, vamos a empezar. Bueno, nos vamos de festival porque mañana arranca la edición número 67 del Festival de Cannes, que como sabréis... Pues,
qué rápido pasa el tiempo.
Pues sí, un año más, 67 años ya. Nada, pues bueno, como sabréis, es el festival más importante a nivel mundial de cine... Y bueno, la verdad es que la noticia no es muy alentadora para el cine español, eso es lo que voy a leer, que hemos visto en el blog del cine español, que dice, de nuevo la presencia española en el Festival de Cannes será anecdótica. Y esto quiere decir pues que no va a ir mucha gente. No, nadie no, pero bueno, va a ir un representante, por así decirlo, español, que es el director Jaime Rosales, con su última película que se llama Hermosa Juventud. Bueno, Jaime Rosales ganó un Goya por su película La Soledad en 2007. Y bueno, no tiene mucha filmografía, pero bueno, su última película, pues que es un drama que llegará a las pantallas en España la semana que viene, el 24 de mayo, pues es la que va a estar en la sección Una cierta mirada del festival. Y eso es la parte española del festival. Luego sí que hay un par de películas que tienen coproducción española, que bueno, cabe recalcarlo, que hay una que se llama Relatos salvajes, que está coproducida por El Deseo, por la productora de Almodóvar. Y luego, por otra parte, también hay una película japonesa que se llama Still the Water, que también tiene coproducción española. pero más de ahí ya los españoles se ve que no, el cine español no tiene mucha representación allí.
Solo quiero hacer un comentario, nada.
Comenta.
Una minucia. Siempre me ha hecho gracia el nombre de la productora de
El Deseo.
De Almodóvar. El Deseo.
Bueno, le pega mucho.
Claro que le pega mucho, claro. Totalmente.
Suena a drag queen.
Suena a drag queen total. Deseo. Suena a la discoteca esa que tenía debajo de tu barrio toda la vida que decías cuando eras pequeño. ¿De qué van disfrazados esos señores?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Y se llamaba El Deseo. Pues creo.
Bueno, así era Almodóvar.
Neones rosa y esas cosas, ¿eh?
He de decir que me gusta porque traes muchas noticias de cine español.
Hombre, claro.
Es verdad,
sí.
Porque siempre estábamos muy centrados en el tema de americano y tal, Oscar y cosas así.
Claro.
Pero está muy bien.
Sí, hombre, pero lo de Festival de Cannes, bueno, es que empieza mañana y yo creo que es bastante importante. Y la noticia era eso, que bueno, normalmente no suele haber mucha presencia española. Pero
y este año no es una excepción.
No es una excepción, de hecho, criticaban que el festival, pues, este año sobre todo va a lo fácil, que bueno, sobre todo tiene mucho cine francés, que también es lógico, puesto que es del país. Y también, bueno, pues que no arriesga mucho, ¿no? Este año, pues, como, bueno, hay películas de, la última película de Godard, se puede ver en el festival. También habrá películas que lleva David Cronenberg, luego también habrá alguna de Tommy Lee Jones, la primera película que dirige Ryan Gosling.
¿Ese tío dirige?
Sí, su primera película, claro.
Ese tío, se cae bien.
Ese tío, bueno.
A ver, ese es un guaperas. Es un guaperas que hace de actor porque tiene tipo, nada más.
Yo creo que debería haber llevado
alguna de sus películas.
Ocho apellidos vascos al Festival de Cannes.
O la de Miguel Aragón.
Pues, sí. Uy, pues eso sí que ha tenido malas críticas. Y eso, ¿sí?, que fue mi recomendación de la semana pasada.
Ah, pues.
Pero claro, yo no la había visto. Bueno,
pero
pues
ya
nada.
¿La has visto?
No lo he visto. Yo no
puedes recomendar sin ver.
Claro, es que yo veo el tráiler y lo recomiendo.
¿Te pareces a mí, Laura?
Bueno, nada, pues eso, decir que empieza mañana el festival, que bueno, el que esté por allí, por Francia, y tiene suerte que vaya, ya está en su web la programación, todas las películas que se van a ver, pocas españolas, como hemos dicho. Y bueno, pues mira, a lo mejor José Ma se puede pasar por allí.
Vamos
a saludarlo de paso.
Al que le mandamos un saludo a José
Ma. Que nos haga una crónica.
Nosotros nada. Lo veremos.
Un recuerdo desde aquí.
Lo veremos desde aquí, ya que nos cuente cómo va.
Más cosas, Laura.
Más cosas.
Tengo los pelos de punta.
Bueno, madre mía, adivina.
Creo que vas a hablar de uno de los mayores chascos. El segundo mayor chasco que me voy a llevar en mi vida.
Uy, ¿por qué? No.
Porque el primer chasco fue la primera trilogía. Chasco fue la primera trilogía que hicieron.
Ostras, pues yo pensaba que era la cuarta de Indiana Jones.
¿Eso es tu mayor chasco?
¿Eso es tu mayor chasco de tu vida?
Bueno, Indiana Jones también fue el segundo. Pues vamos a hablar del tercero.
Pues sí, te vas a llevar chasco. Sí,
te recuerdo que hay una sección que se llama Adri busca novia. ¿Cómo no puede ser una vida triste?
Bueno, a ver. Yo qué sé, hay más cosas en la vida.
Deja que Laura diga su noticia.
Bueno, a ver, yo creo que es buena noticia, no lo sé. Nada, leíamos en sensacine.com que el episodio séptimo de la famosa saga de George Lucas, obviamente estamos hablando de la Guerra de las Galaxias, comenzará a rodarse el próximo 14 de mayo, o sea, mañana también. Y nada, pues eso lo leíamos en sensacine.com, que J.J. Abrams, que será el director de esta nueva película, y que está escrita por el director y guionista Lawrence Kasdan, que ya estuvo en dos entregas de Star Wars, y también participó en Indiana Jones como guionista, bueno... Tiene trayectoria.
¿Qué pasa con Abraham, ¿sabes?
¿Y qué pasa, hombre?
No veis comprensible que me lleve las manos.
Está cambiando de piel, ¿eh?
Hombre, a ver. Vamos a hablar con propiedad. J.J. Abrams lo único que hizo es que era la intriga. Luego hizo churros. Es como la fábrica de churros que tengo en la esquina de Fallas.
Churros, ¿te has visto?
Perdidos y creo... Sí, están muy bien perdidos, pero luego pues se le fue el tiro por la culata. Luego ha hecho otras mogollón de series que son todas iguales.
Hombre,
la intriga.
Como la de La Roca, ¿cómo se llamaba?
Alcatraz. Person of Interest. Tiene éxito, pero es un...
Person of Interest es una serie que tiene éxito.
Pero voy a hacer alusión a tus favoritas palabras, es un mondongo, o sea, no vale nada. Y además, también tengo que decirte que estoy un poco chafado porque hay rumores sobre esta película en que parece ser... Esto puede ser un spoiler bastante gordo, pero lo voy a decir igualmente. Parece ser que en esta película va a morir Han Solo.
Ay,
bueno,
ya
pues
no...
ya está, si es viejo.
Serán rumores, ¿eh? Yo, de hecho, lo que he leído es que está el guión súper blindado, no se dice nada. Básicamente dicen que esta nueva aventura comenzará 30 años después del Retorno del Jedi, o sea, va después del episodio sexto, obviamente. Y nada, es que no dicen tampoco de qué va a ir. Sí que la noticia, aparte de que, bueno, mañana empieza el rodaje en Londres, concretamente... Pues bueno, de que ya está un poco, bueno, está el casting ya, que conocemos quiénes van a salir, están los de siempre, o sea, tenemos a Harrison Ford como Han Solo, a Mark Hamill como Luke Skywalker, etcétera, están los mismos de siempre, y luego hay otras caras nuevas, que no sé si lo sabéis quiénes son, bueno, Oscar...
El hijo de Jar Jar Binks.
Entre el casting tenemos a Oscar Isaac, que ese es el protagonista de la última peli de los Coen, de Inside Jerry Lewis o algo así se llama la película, conociendo a propósito de Lewis Davis, es que lo tengo aquí. Pues es el protagonista de esa película, pues sale también. Luego sale el que hace de de Gollum.
Que
es un actor británico que se llama Andy Serkins. Luego tal.
¿Un actor?
Sí,
ah, luego, no sé, ah, ¿cómo pones esa cara de sorpresa?
Sí, no, a mí, que claro, le estuve mirando quién es cada uno y bueno, ese es el que hace de Gollum. Habrá hecho más cosas también. Luego Dom Hall Gleeson, que es un actor que sale en Harry Potter, que hace de Bill Weasley. Yo es que de Harry Potter, como no las he visto, pues no lo sé.
No lo sigo yo eso.
Y bueno, etcétera, etcétera. Hay un montón de actores, como he dicho, los que ya están en otras películas. Y ellos, y nada, bueno, pues como empieza el rodaje ahora, creo que está previsto el estreno en Estados Unidos, además, en diciembre de 2015, o sea que aquí en España nos queda tela para esperar. Bueno, así que nada, Adri, puedes seguir especulando
mientras.
Perdonad
que no la tenga con ilusión, pero JJ Abrams más Disney, yo veo humo ya, negro y princesitas. Lo siento.
Ya veremos a ver.
Más cosas, Laura.
Más cosas, venga.
Sorpréndeme, ¿de qué vas a hablar?
Madre mía, cuántas sorpresas. Pues ¿de qué me voy a hablar? Pues del ingenioso hidalgo Don Quijote, que nos trae ahora. Bueno, la noticia es que John Hurt será el Quijote en la nueva película que va a hacer Terry Gilliam, que supongo sabéis quién es, que es el integrante de los Monty Python. Bueno, os pongo en situación, en fotogramas.
¿Es una comedia?
No lo sé si será una comedia. A ver, es que el tema está, bueno, que sí, que por fin parece que se va a hacer la película, porque la han intentado hacer ya como 7 veces. Yo he leído que ya en el año 2000 empezaron a rodarla. La película, por cierto, se va a llamar The Man Who Killed Don Quixote. Don Quixote lo pone en gallego y todo.
El hombre que mató a Don Quijote.
Es una película que es coproducción americana y eso, pero también tiene producción española, que la productora es Nostromo Pictures. Y bueno, eso, se va a rodar en España, todo eso, ¿no? Al final sí que se va a rodar, pero que ha tenido como 7 intentos. De hecho, es que la primera vez, como decía, que se intentó rodar en el año 2000... Bueno, es que siempre les ha pasado de todo, y es que resulta que iba a salir Johnny Depp y que iba a hacer de un ejecutivo que iba saltando en el tiempo. O sea,
sí,
una cosa muy rara. Se ve que el guión, no sé, o sea, es tal como pone, Johnny Depp salía haciendo de un ejecutivo que hace saltos en el tiempo, y una serie de catastróficas desdichas acabaron haciendo naufragar esa producción porque, vamos, eso no...
Ten en cuenta que el que la dirige es Terry.
Sí, por eso a lo mejor sí que puede que sea una comedia.
Pero muchos momentos,
hay muchos momentos que puede ver en sus películas.
Del hombre que mató a Don Quijote.
Terry Gilliam, pero no rige.
No,
pero vamos a ver, no es una película.
Además, que ya es mayor
Quijote,
el hombre, ¿no? O sea, que tendrá sus momentos de ira.
Es que a lo mejor,
venidas.
Claro, a lo mejor no va sobre Don Quijote, porque claro, se titula así.
Se titula
y
así,
bueno,
pero puede ser otra cosa.
A saber, es que no se podemos separar, porque además, eso, si el director no es español tampoco, que dices, bueno, yo que sé, sí que se va a rodar aquí, bueno, en Canarias y en Madrid va a ser
el
rodaje.
El guión está bastante,
pero
también bien protegido, ¿no?
Sí, ahora sí que se va a rodar, dicen que empezará el rodaje, bueno, el año que viene. Pero que eso, que ha habido varios intentos por eso, porque, pues no sé, un montón de problemas, pero básicamente el guión tampoco, eso lo han cambiado, lo de los saltos en el tiempo lo han cambiado, porque a lo mejor eso no tenía ni pies ni cabeza.
Es que es muy ridículo.
Sí, un poco ridículo.
Pero a ver, os recuerdo, pongámonos en situación, vamos a ver uno de los grandes, las grandes obras de los Monty Python, de Terry, nunca me sale el apellido.
Terry Gilliam.
La
vida de Brian.
La vida de Brian, por ejemplo, van a pedrar a alguien y de repente aparece un submarino.
Una
nave alienígena de la nada que trastoca todo el argumento de la película. Sí, y la nave alienígena,
o sea,
no vuelve a aparecer.
De acuerdo, me parece.
Quiero decirte que no te sorprenda tanto un guión tan raro.
No sorprende, la verdad. No, y además es que de Don Quijote he estado leyendo y hay un montón de películas, bueno, pero de todos los países que podáis imaginar. Hay incluso una que está dirigida por Orson Welles.
¿Ah, sí?
Sí, una película sobre Don Quijote, que dice que va sobre que Don Quijote y Sancho Panza van por todas las fiestas de España. O sea, van por los Sanfermines, van por los moros y cristianos, por la Semana Santa, o sea...
¿Y la fallas?
Eso me pregunté, o sea...
Orson Welles tampoco regía mucho, ¿eh?
La ruta del bacalao hicieron, por lo visto. No sé, es que he flipado con todas las películas que de Don Quijote. Así que bueno, pues una más, ya veremos, a ver.
No, yo tengo cierta curiosidad, ha generado expectativa.
Hombre, a mí es que me gustan los Monty Python, pero sí que será a lo mejor muy muy absurda, no lo sé. Pero
siempre lo han sido las películas,
pero
de
bueno,
Monty Python.
La noticia era que John Hurt es el que va a poner la cara a Don Quijote, que es lo que se ha dicho ahora.
Bueno, sé que esto va para adelante.
Va para adelante, se ve que sí. Ya veremos.
Vamos a hablar de los estrenos, ¿no?
Vamos a por los estrenos ahora. Bueno, pues a ver, comenzamos con el estreno de... Bueno, el jueves se estrena una película, no como no los viernes como normalmente. Se estrena la película de Godzilla, una nueva versión.
¿Sabes quién sale de protagonista en esa película?
¿Quién?
Aaron Johnson.
Aaron Carter. Eso.
Todos estábamos pensando en otro personaje.
¿No? Se te va a caer un mito al suelo. Walter White de Breaking Bad.
Ah, sí, de Breaking Bad también, sí.
Pues tiene que vivir el hombre.
Tiene que hacer otras cosas.
Claro.
A mí se me cayó un mito ahí cuando vi a Jesse Pinkman también de Breaking Bad hacer en la película de Need for Speed.
Bueno, oye, tendrá...
Sí, pero endiosas a ciertos actores y de repente...
Hay que pagar hipotecas, tío.
Claro que sí,
hombre, de la mansión y del yate, supongo.
Claro.
Vamos, que no tienes muchas expectativas, ¿no?, con esta nueva versión
de Godzilla. Solo vi una película de Godzilla y no voy a ver ninguna más.
¿Pero la japonesa o la americana?
La americana.
Ah, claro, es que es eso.
La de Robert Downey Jr.
Sí, que
no,
es de...
Robert Downey Jr. No recuerdo quién salía. Bueno,
no sé quién sale, es del 98, pero bueno.
Una muy mala,
habría que ver si te gusta Godzilla, pues las originales, las de Japón, pero bueno. Nada, una más que van a hacer, que es también americana. Y nada, ciencia ficción, el monstruo, todo el que le guste Godzilla.
Y se estrena el jueves, ¿no?
Se estrena el jueves, sí, no sé por qué, se ve que quieren, no sé.
Destacarse.
Destacar, y claro. Ellos solo, el jueves para ellos solo. Y luego ya el viernes retomamos los estrenos de siempre. Bueno, tenemos variedad esta semana. Tenemos un documental de Antonio Vega, que, bueno, sobre la vida del cantante Antonio Vega, que, bueno, sabéis que es el integrante del grupo Nacha Pop, de los años 70.
Que es bastante polémico el documental este, porque la familia, sí, no está muy de acuerdo con el resultado del documental.
Sí, bueno, dicen que sí que es un retrato íntimo sobre él, porque, bueno, era un hombre también muy misterioso, supongo que también tuvo una vida interesante. Pero bueno, pues sí, es un documental sobre su vida. Recordemos que se murió en 2009 de cáncer, estaba enfermo y bueno, pues supongo que los fans de Nacho Vega, pues a lo mejor les interesa ir a verlo. Ya veremos a ver, es un documental, nunca se sabe. Otro estreno, tenemos una comedia romántica de Francia, como siempre.
Siempre hay
comedias románticas francesas.
Parece que pase lo que pase en la semana,
siempre
tiene que haber una comedia romántica.
Sí,
con un final feliz.
Esta no sé, bueno, no lo sé yo, esta se llama Nueva vida en Nueva York. Y es la, bueno, no sé si vosotros conocéis las películas estas que van sobre la vida Erasmus, de El albergue español y Las muñecas rusas, no sé si las habéis visto.
El albergue español,
sí. O sea, la primera, que es El albergue español, es una película francesa también, una especie de comedia romántica sobre un chico francés que viene a España de Erasmus.
¿Es el que se va a Cádiz o algo así?
No, se va a Barcelona.
Ah, no, entonces...
La peli, bueno, está bien, pasable, pues, para la gente que se ha ido...
Es al sur de Granada, Javi.
Al sur de Granada.
Sí, es la que sale, la de Los Serrano.
Esa es diferente.
Sí, sí.
No tiene nada que ver.
Puede ser.
Esta estaba bien y luego hicieron otra, que es Las muñecas rusas, que es pues el chaval unos años después, que sigue sin poder olvidar España o no sé qué. Esa era mucho peor. Y esta tercera, pues ya veremos, salen los mismos. Salió Audrey Tautou, que es la eterna Amélie. Bueno, pues más de lo mismo. Ahora se ve que han madurado y pasan cosas, se van a Nueva York, porque, bueno, él se lía con una aquí y tal, y pues supongo que continúan su vida después de la Erasmus. Bueno. Ya veremos qué tal. Puede estar bien, puede estar mal, quién sabe.
No va a ser la recomendación esa.
No, la recomendación, y además la dejo para el final, siempre. Tenemos otra película española que se llama Por un puñado de besos, que es del director David Menkes, es español. Y no sé yo
esta película. Iba
a decir David Menkes, porque suena muy bien, pero es David Menkes, que es el director de la película, ¿os acordáis de Mentiras y Gordas? La película.
Mentiras y Gordas.
Mentiras y Gordas. Pues peliculona y que tenía todo el elenco de física o química y de actores jóvenes españoles. Pues bueno.
No me acuerdo ahora.
Sí.
Me había ido ahora a la cabeza, sí.
No sé, es una película, pues es un drama romántico de chavales jóvenes, tal. Bueno, participó en el Festival de Málaga este año, pero solo participó. No sabe, no sé.
No sé cómo
estará tampoco la película, pero bueno, pues es de ese estilo, ¿no? Sabiendo quién es el director y qué otras películas ha hecho, como esta última de Mentiras y Gordas, pues creo que va del mismo palo. Además, hay muchos actores que repiten, o sea que... Bueno, otra opción más. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una película que nos viene después de 4 años de Brasil, que se llama Astral City, que es un drama fantástico sobre y futurista. Sobre
el fantástico, wow, no porque sea bueno, ¿no?
No porque sea bueno. Yo, no lo sé. Es la primera película del director que se llama Warner de Asis. No sé, no sé quién es. Bueno, ya te digo, es
hombre,
que viene
si
de...
Si es su primera película, pues no lo conocemos.
Claro, no lo conocemos. Y aparte es de Brasil, que yo que sé, pues mucho cine brasileño parece que no viene a nuestras pantallas. Que está bien, después de 4 años, pues
hombre,
a lo mejor...
Hombre, sí, hay películas brasileñas importantes.
Sí, sí, pero que no es a lo mejor
la
más habitual.
La que produjo Carlinhos Brown. ¿Cómo se llamaba aquella que estaba muy bien?
Carlinhos Brown.
La produjo Carlinhos Brown,
una
sí.
Una película de Carlinhos
La de las favelas de Brasil, de Brasil.
Ah, la de Ciudad de Dios.
Ciudad de Dios.
¿No la produjo Carlinhos
sí,
Brown?
Sí, la produjo Carlinhos Brown.
Pues, sí, pero aparte de esa que la conocemos todos y está muy bien esa peli... No sí, suelen no, venir muchas, pero bueno, sí,
aún,
no sé.
Aún hay un buen cine allí.
No, no, claro,
difícil
sí.
Difícil de
no.
ver, pero existe.
Difícil de ver. Hombre,
buen
esa
cine
de...
difícil de ver.
¿Sí?
Difícil de ver me refiero no que... No, no de esa manera, sino que existe.
Sí,
lo que pasa es que
cuesta
no,
ver.
No llega, aquí, no llega sí. hasta nuestro mercado.
Claro, sí, es lo que decía, que es que es de 2010 esta película. Bueno, eso, es un drama, o sea, es un... Miento. Es un drama, pues sí, drama fantástico e futurista que habla sobre lo que el mundo que nos aguarda detrás de la, tras la muerte. Ya veremos, a ver, no lo sé.
Tema delicado.
Si no tiene nada que ver con Ciudad de Dios, desde luego. ¿Qué más rápidamente? Así tenemos Maniac, que es un... Bueno, conocéis ya la película Maniac, que es una película estadounidense gore de los años 80, que fue, bueno, una película de culto, pues han hecho un remake, que es curioso que el remake lo hacen los franceses, que normalmente suele ser al revés, ¿no? Que los europeos hacen una película y luego los americanos al cabo de los años la copian. Pues ahora pasa al revés, que de esta película parece que os habéis quedado con cara de no conocer nada de
no.
Maniac.
Maniac no me suena en absoluto. No. Te he dejado pues, porque digo, si hablo la voy a cagar.
Es una peli de culto que es, yo no la he visto, la verdad, pero es sobre un asesino en serie y tuvo mucha repercusión en los años 80, en Estados Unidos y aquí también.
Una snuff movie, ¿no? De esas.
Bueno, supongo que algo más serio.
Hombre, Gore y Snuff está ahí.
Esta, ya os digo, es francesa, que bueno, no sé cómo será, y sale Elijah Wood.
Elijah Wood.
Sí.
El eterno Frodo, hablando de personajes encasillados.
El hombre desnudo con caballos. Sí.
No sé, la película, por lo que leo en la sinopsis, pues el asesino en serie va de eso, claro, pues es un dueño, el dueño de una tienda de maniquís, que es muy solitario y parece inofensivo, pero bueno, resulta que luego está loco perdido. Y no sé, pues eso es la otra opción que hay en plan más película de miedo. Y luego también tenemos animación, que a lo mejor esto te gusta a ti, Adri, que te gustan los videojuegos, que se llama Iroku, la película Defensores de Gaia. Y es una película española, esa
muy,
que no parece...
Suena muy raro eso.
Suena muy raro, sí. Ves el tráiler y eso tiene estética de videojuego, totalmente, parece como Lara Croft o algo así. Pero es española, sí, ¿no? Y parece un poco como manga. Y también es un poco futurista, se inspira en el año 2122, y que hay un cataclismo planetario y hay dos protagonistas que tienen que salvar el mundo y cosas así.
Pues ya no me gustan.
No parece muy española, ¿verdad?
No parece nada española, pero estuvo nominada a la mejor película de animación este año en los Goya.
Pues no la conocí.
Yo cuando lo he visto me sonaba el nombre y luego ya lo he visto y digo, ah, pues sí. Y por fin ya pues estrena de verdad, que es del año pasado la película. Y nada, y ahora ya vamos a por la recomendación.
¿Y sí. qué es la recomendación, Laura?
Pues la recomendación es una película española que va a parecer que me encanta.
Laura barre mucho para territorio español.
Yo barro mucho para casa.
Nuestra becaria no. tiene alma patriota.
Vamos a ver, os voy a explicar. Esta película se llama 10.000 kilómetros y fue la que ganó el Festival de Málaga de este año, que fue hace un par de meses. Ganó el premio a mejor película, mejor director, mejor guión y mejor actriz. O sea, tiene buena pinta desde luego. Os voy a contar un poco de qué va. Alex y Sergio, una sólida pareja de Barcelona, tienen la idea de tener un hijo, pero inesperadamente Alex consigue una beca de un año en Los Ángeles y tienen que estar un año con una relación a distancia. O sea, va un poco sobre las relaciones a distancia, uno de la pareja se va de beca o encuentra trabajo fuera, que ahora últimamente ocurre mucho. Y se pasa la película pues hablando por Skype y cosas
eso
de esas.
Te iba a decir yo, sí. Skype, va la
así,
película de Skype, ¿no?
No es por nada, pero así de primeras
bueno,
no parece una grandísima película.
Hombre, a ver, pues sí, yo creo que sí. Es el tema
yo.
Que trata a mí me gusta.
¿Quién
yo
es
que
la
sé.
Actriz?
La actriz se llama Natalia Tena.
No sabes quién es,
es
¿no?
la que ganó, ha ganado.
Debería saberlo.
Salía en Juego de Tronos, una de las dos españolas que salía en Juego de Tronos.
¿Ah, sí?
Ah, sí.
Que era la sirvienta de... La salvaje que retenían en Hibernalia, vale. La que llevaba al niño tullido.
Entonces,
de los
me quiere decir que es un motivo suficiente como para poder...
Porque seguramente salga desnuda. Porque en la serie salía desnuda, así que
no
supongo
sé,
que está, fácilmente puede salir desnuda esta actriz.
Pero saldrá por Skype.
¿Saldrá por Skype?
Que están todo el rato
yo supongo que harán sexo virtual.
Sí. Bueno, es una película que yo recomiendo porque tiene muy buenas críticas y parece buena. A mí además estas pelis me gustan, pero... Por otra parte, tampoco la recomiendo a las parejas que están en esta situación, porque a lo mejor acaba como un poco caos, ¿no? Porque sí que es un poco dura, supongo, la película, habla de las cosas que pueden pasar si te separas y tal.
Pues no, escuchemos el tráiler, ¿no?
Escuchemos, sí.
¿Esto es Sunset Boulevard?
Muy bien, aquí con palmeras y todo, muy bien.
¿Y mi número? ¿Mi baño?
Sí.
¿Mi cocina? ¿Esa es mi cama?
Dance with me, my old friend.
Estás guapa, ¿eh? Te queda bien esa camisa, ¿eh?
Once before we go, and we never have to go home, and we'll dance among the chandeliers.
¿Y sabes qué pasa? En cualquier esquina me encuentro alguna mierda que me recuerda a ti. Y tú, con tus cosas, con tu gente, con tus fotos, con tus putos libros.
And nothing matters when we're dancing.
Y un último apunte antes de irnos de entretenimiento, por si no lo sabíais, por si no lo sabéis y no habéis escuchado el programa que nos precedía, que era Europa Express, este sábado se celebró la gran gala de la música europea, que fue Eurovisión, y estamos contentos, ¿no? Porque se supone que hemos ascendido al top 10, Ruth Lorenzo, ¿es?
Sí.
Es que no me sé.
Quedó la número 10, ¿no?
Quedó la número 9.
Ah, 9, pensaba que
quedó
bien.
La número 9, y es motivo suficiente para estar alegres.
Bueno,
no lo sé. En anteriores ediciones quedaron peor.
¿Entre cuántos son en total?
Entre, no lo sé.
Ah, bueno,
has dicho hemos y yo no competía, o sea, yo no he sido incluido en esa competición.
Bueno, y supongo que sabréis quién ha ganado, ¿no?
La barbuda.
Conchita Wurst, que ganó un poco... me recuerda a mí, lo siento mucho sin las comparaciones, pero me recuerda a mí lo de Chiquilicuatre.
Ah, vale, pensaba que te recordaba a ti y ella.
No, hombre, no. Me recuerda a Chiquilicuatre, alguien disfrazado, hombre, hace una performance.
El mensaje no tiene nada que ver.
No, no, hombre, tiene nada que ver.
Lo mucho más claro el de Chiquilicuatre.
Hombre, bueno. Había que ver los gritos y los silbidos cuando se nombraba a Rusia por esa política anti-homosexuales de Vladimir Putin. Creo que el mensaje está bastante claro.
Pues nada, con esto creo que ya vamos a dar por zanjado el programa, porque nos pasamos 2 minutos y Ramiro tiene hambre. Tiene hambre porque es tarde y es hora de cenar,
todos
yo también tengo hambre.
Todos.
En la becaria Laura a lo mejor le damos ahora un vaso de agua.
Anda, mira.
Yo tengo agua y tú no.
Antes de despedirme quisiera hacer un anuncio que Laura también agradará en escuchar, y es que el próximo... ¿Cuándo, Laura?
El día 30, viernes
30 de mayo, ¿dónde?
O 29, ay, no lo sé. 30, si es 30, viernes Laura. 30 de mayo, en el Rivendell. Ahora
en
el
Rivendell, no, ya lo digo, en el Rivendell, será el pase del estreno de la webserie donde tenemos la fortuna, Laura y yo, de haber trabajado, y Josema también. Hicimos una entrevista al actor Félix Blanco, que también es nuestro actor en esta serie, y... pues eso, recomiendo a la gente que vaya a verlo.
Se estrena el segundo capítulo.
El 30 de mayo a las 8 en el Rivendell, en Valencia.
Sí.
Y se estrena el segundo, pero será un pase
delante de la biblioteca del hospital.
Delante de la biblioteca. Será un pase del primer capítulo también. Y bueno, estaría bien que vinierais para ver que nos movemos más allá de la radio y que también pues es una nueva forma, un nuevo formato en la webserie de contar historias. Y yo creo que esta historia merece la pena verse.
¿Qué te vas a pagar, Adri?
Un vaso de agua y...
Pues estaremos ahí todo el equipo y estará Adri buscando novia.
Además voy a ir con traje.
Hombre,
y a mí me con traje
guapo.
Es un espectáculo.
Es una gran oportunidad una para gran todas oportunidad. Las candidatas.
Todas las solteras de Valencia. Ay,
además,
venir.
Desde que soy presentador ya veis como claro. Mi figura se ha realzado y ya toco... Estoy casi tocando el cielo.
Tenemos las fans ahí en la puerta.
Tengo las fans
gritando.
Que están aporreando y por eso vamos a despedir ya, Javi. Un placer tenerte aquí y
igualmente.
Espero con ansia verte la semana que viene.
Vale, muchas gracias.
Bueno, a ti te dejo para la última.
Hombre, claro.
Ramiro, perdona la demora.
No pasa nada, hombre.
Un placer.
Luego te paso... Esto ya son minutos extra, entonces esto sube un poco más,
Pues para ti 2 vasos de agua, no te preocupes. Y también nos despedimos de nuestra querida becaria Laura en su tercer programa.
Venga, güey.
Creo que la vamos a mantener un par más.
Venga. O sea, muy buena. Yo quiero venir, ¿eh?
Hasta la próxima semana,
hasta
Laura.
Hasta la próxima, Adri.
Y me despido yo también, Adrián Correcher. Hasta la próxima semana.
les vaya bien bonito.